Bueno, dejamos a Pablo en algún lugar, no sabemos qué pasa con él después de que sale de Roma, pero sabemos que escribe a Tito, vimos esa carta en la clase anterior, sabemos que viaja, sabemos que va a otros lugares, y hoy vamos a ver los últimos días de Pablo y segunda de Timoteo. Quiero preguntarles algo, ¿sienten que han conocido más a Pablo? ¿Sienten como que esta es una clase que a mí me da un poco de tristeza enseñar? Porque es como despedirme de un amigo con el que he estado aprendiendo durante ya tiempo. Es casi como ir a un funeral. Pero Pablo para mí ha sido una fuente de inspiración en distintas maneras, sobre todo su carácter, su celo, su cariño por la gente. Y creo que esta última carta de segunda de Timoteo, yo creo que es mi carta favorita, porque es la carta donde podemos ver, si nos imaginamos segunda de Timoteo, sería como ver el último testamento de un padre para su hijo. No sé si vieron por ahí una película que se llamaba My Life, con Michael Keaton. Y es una película de un hombre que se entera de que está enfermo de cáncer, que no va a sobrevivir, y su esposa está embarazada. Y este hombre decide hacerle una serie de videos a su hijo para guiarlo en la vida. Yo creo que esto es muy similar a lo que hizo Pablo. Fue una guía para que Timoteo pudiera navegar, y es el último testamento de un hombre condenado a muerte. Eso es lo que vamos a ver hoy. Así que vamos a hacer un poquito de la cronología de la vida de Pablo. Muchos no saben, pero Pablo y Cristo fueron contemporáneos, nacieron tal vez un par de años de diferencia. No sabemos si antes o después, porque no sabemos exactamente cuándo nació Jesús, pero sabemos que eran contemporáneos, que eran de la misma época y tendrían más o menos la misma edad. Por ahí entre el 33 y 37, por ahí es cuando Pablo se convierte más o menos. El primer viaje misionero donde va con Bernabé a evangelizar la parte baja de Galacia, por ahí del año 47, se escribe Gálatas, por ahí. En el 49, su segundo viaje misionero, donde van y visitan otra vez estas iglesias y los lleva inclusive hasta Grecia. Después está el tercer viaje misionero, donde van y vuelven y visitan otra vez estas iglesias con una larga estancia en Éfeso. Después su arresto por ahí del 57, apela al César. Y ahí es donde lo encontramos en estos momentos. Sabemos que posiblemente llegó hasta España. Es posible que haya llegado hasta España. Estuvo también tal vez en Creta. Parece que él es el que funda la iglesia en Creta, y después Timoteo es el que se queda en Creta y escribe segunda de Timoteo. No sabemos exactamente dónde estaba Pablo, pero Tito ya estaba en Creta y le escribe entonces segunda de Timoteo. Y bueno, todos estos lugares terminando posiblemente en, no posiblemente, seguramente termina en Roma después. Y no sabemos exactamente cuándo, pero la mayoría de los estudiosos coinciden que entre el año 64 y 67 es cuando ya Pablo muere en Roma. Ahora, ¿qué es lo que estaba sucediendo acá? En el año 64 sabemos por registros del historiador romano Tácito que hubo un gran incendio en Roma. Este incendio fue precipitado supuestamente, y supuestamente porque nadie se atrevía realmente a decir qué fue lo que pasó. Pero lo que tenemos de registros romanos es que este emperador romano, que en aquel tiempo, ¿quién era? ¿Se acuerdan?
Nerón.
Bueno, Nerón era un hombre despiadado. Para este tiempo, ¿se acuerdan que les decía que Séneca había sido su mentor? Séneca, cuyo hermano era Galión, el mismo Galión que estaba como gobernador en Corinto. Y en Corinto es donde Galión le dice a los judíos, ¿saben qué? Estos disturbios que tienen ustedes contra Pablo no son asunto mío. Este hombre no ha hecho nada, vayan y arréglense ustedes. Básicamente es lo que les dice Galión. Bueno, para el tiempo en que estamos hablando aquí en el año 64, Séneca ya no está mentoreando a Nerón. Y entonces se desata este hombre despiadado. Y resulta que quería construir un palacio más grande, más majestuoso, pero ya no había espacio para construirlo. Entonces, bueno, ¿qué hizo? Bueno, prendámosle un cerillo aquí a esta parte de Roma. Se les pasa y en vez de quemar un pequeño pedazo de tierra para poder construir el lugar este, casi una tercera parte de Roma se incendia. Entonces, imagínense ustedes los rumores que corrían por ahí. Y entonces, ¿qué es lo que haces cuando tú eres un regente y te están culpando de algo? Échale la culpa a otro. Es lo más humano y lo más natural. Bueno, eso es exactamente lo que hace Nerón. Y quiero leerles un trozo de Tácito. Escribió una serie de historia, y esta historia se llaman Los Anales de Tácito, y les voy a leer un fragmento de Tácito, y es referente a esto. Dice: en consecuencia, Nerón, para librarse de la acusación, y la acusación aquí de haber quemado Roma, Nerón buscó rápidamente un culpable e infringió las más exquisitas torturas sobre un grupo odiado por sus abominaciones que el populacho llamaba cristianos. ¿Por qué dice abominaciones aquí? Porque ustedes saben que los cristianos en aquel tiempo tenían sus reuniones a puerta cerrada, sobre todo cuando tenían la fiesta de Ágape, es decir, cuando tenían comunión. Entonces pensaban que, como decían, que comían el cuerpo y la sangre de Cristo, los acusaron de antropófagos, de caníbales. Esa fue la acusación. Entonces, por eso menciona estas abominaciones, forma de mal entender el cristianismo. Dice: Cristo, de quien toman el nombre, de hecho aquí es una transliteración, él translitera la palabra y le pone Crestus, así es como aparece en el original en latín, de quien toman el nombre, sufrió la pena capital durante el principado de Tiberio de la mano de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y esta dañina superstición, de tal modo sofocada por el momento, resurgió no solo en Judea, fuente primogénea del mal, sino también en Roma, donde todos los vicios y los males del mundo hallan su centro y se hacen populares. Por consiguiente, se arrestaron primeramente a todos aquellos que se declararon culpables. Entonces, con la información que dieron, una inmensa multitud fue presa, no tanto por el crimen de haber incendiado la ciudad como por su odio contra la humanidad. Y todo tipo de mofas se unieron a sus ejecuciones. Cubiertos con pellejos de bestias, fueron despedazados por perros y perecieron, o fueron crucificados o condenados a la hoguera y quemados para servir de iluminación nocturna cuando el día hubiera acabado. Eso es lo que hicieron con los cristianos. ¿Está hablando favorablemente del cristiano y del cristianismo aquí?
No.
Por eso los historiadores piensan que este testimonio y el testimonio de Flavio Josefo, que por cierto menciona a Jesús en dos pasajes, uno tiene interpolaciones, es decir, se le agregaron después cosas, pero tenemos el texto original. Y hay otro texto que menciona de paso a Jesús refiriéndose a su hermano, a Santiago. Entonces tenemos tres pasajes al menos de dos historiadores, uno romano y uno judío, que no eran amigos del cristianismo, que mencionan a Jesús. Y esto lo digo porque hay mucha gente hoy en día que le gusta esta idea de que Jesús no existió, lo cual es absolutamente absurdo. No hay un solo historiador hoy en día que enseñe en una universidad acreditada con doctorado que piense que Jesús no existió, es absurdo. Entonces, ¿alguna pregunta de este pasaje? Muy, muy importante pasaje, gran pasaje históricamente hablando de Jesús. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Ok, sigamos. Entonces, Pablo está de nuevo en Roma, arrestado, y esta vez sabe Pablo que de ahí no va a ser librado ya. Ya sabe Pablo que este es su último momento, son sus últimos días, y estamos hablando aquí de un hombre condenado a muerte, y estamos leyendo las palabras últimas de un hombre en su último momento, sus últimos momentos de vida, sus últimos días. Entonces está en Roma, preso, y va a escribir a Timoteo, su hijo amado espiritualmente hablando, y habla ahí, empieza hablando de la promesa de la vida que es en Cristo. ¿Qué tipo de vida? Es una vida que dice nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ese es el mensaje central de Pablo. Jesús vino a sacar y a quitar la muerte de este mundo y a darnos inmortalidad por medio del Evangelio. Ustedes y yo tenemos acceso a ser inmortales por medio del Evangelio. Tengo un grupo de amigos que nos graduamos de la Universidad de Bayola y llevamos en nuestro bolsillo una moneda. ¿Saben qué dice esta moneda? Dice Memento Mori. Y esto es en latín, quiere decir el momento de tu muerte. ¿Saben por qué lo llevamos? Para recordar esto. Para recordar que no somos eternos aquí, pero tenemos vida eterna. Que hoy puede ser, en la parte de atrás dice, podrías estar dejando la vida en cualquier momento. Y creo que debemos estar conscientes de eso, que esta no es nuestra vida, que va a haber un momento, Mori, para todos nosotros, pero que no ese es el fin, sino que Jesucristo quitó la muerte, eliminó la muerte y sacó vida eterna para que podamos tener inmortalidad en el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Y Pablo empieza esta carta pensando en esto, y más aún dice, si morimos con él, también viviremos con él. Piensen, él ya estaba pensando en sus últimos momentos. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Estas no son palabras de desesperanza, son las palabras de alguien que sabía cuál iba a ser su destino final y sabía que la muerte ya no tenía dominio sobre su vida. Y estoy seguro que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. ¿Qué le confió Pablo a Jesús? Su vida. Toda su vida. Y así hace múltiples referencias también de sus ancestros y de Pablo y de Timoteo. Y este es un pasaje que yo espero, aspiro y deseo que al final de mi vida yo pueda decir estas palabras. Pero él las dijo con confianza, con esa misma confianza que tenía Jesús, dijo: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso quisiera yo poder decir al final de mi vida, estar tal vez en mi lecho de muerte y poder decir esto. Algo que no les comenté al principio, pero hubo una encuesta que se hizo hace años a médicos y a personal de hospitales acerca de la forma en que preferirían dejar este mundo. Gente que está relacionada con la muerte todo el tiempo, les preguntaron: bueno, ¿tú cómo quisieras morir? Y la respuesta más popular fue sorprendente. ¿Saben cuál fue la respuesta más popular? Cáncer. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de las personas que fallecen de cáncer tienen tiempo de reflexionar sobre sus últimos días y despedirse de sus seres queridos. Y es una oportunidad que mucha gente no tiene. Interesante, ¿no? Y el Señor dice: me preservará para su reino celestial. Así que, mis hermanos, vamos a recorrer no toda la carta, pero sí partes importantes. Hice una síntesis de lo más importante de Timoteo, lo que más me impacta, y se los quiero compartir esta mañana. ¿Estamos? Empieza Pablo y le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, a Timoteo, mi hijo amado. Así lo consideraba, su hijo espiritual, alguien que se convirtió con él, que Pablo formó espiritualmente, que creció con él, viajó con él, y ahora Pablo está tomando la estafeta espiritual de la iglesia y le está diciendo a Timoteo: mi tiempo ha terminado aquí, ahora esto es para ti, este es tu tiempo. Timoteo, te pido y te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Haz que arda esa pasión por la gente que no tiene el evangelio. Esa gente que cuando se enfrenta a ese momento de su muerte no tiene esperanza, apasiónate por ese tipo de gente. Aviva ese fuego que hay dentro de ti. Y no te avergüences, no tengas pena de dar este testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Mis hermanos, yo no sé por qué a veces nos sorprende cuando somos cristianos, cuando sufrimos, decimos: Señor, ¿por qué? No entiendo por qué nos sorprende. El sufrimiento es parte del plan, es parte de lo que estamos haciendo aquí, es parte de lo que está usando Dios para hacernos entender qué es lo que sucede cuando las criaturas libres se rebelan contra Él. Es lo que estamos aprendiendo acá. Y le dice: ¿sabes qué? Aprende a soportar el sufrimiento por el Evangelio. Te van a se van a burlar de ti. Eso es, a ver, en el mejor de los casos, eso es lo que te va a suceder. Si hoy estuviéramos en lugares en el Medio Oriente, en Siria y en otros lugares, no solo se estarían burlando de nosotros, nos estarían matando realmente como perros, de veras, como ganado. Y debes estar listo y dispuesto a soportar esto. Pero sabes que tienes algo guardado, un depósito guardado en ti mismo, y guarda ese depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cuál es ese depósito? Otra vez, una alusión a la vida eterna. Tienes ese depósito guardado, tómalo, guárdalo bien. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La iglesia va a seguir, la iglesia va a continuar. Y yo les confieso algo, hace unos 8 o 9 años mi perspectiva del futuro del cristianismo era muy muy oscura. Es decir, vamos en el hoyo y cavando, vamos de bajada, vamos mal. Y no soy triunfalista, al contrario, yo, si los que bien me conocen saben que soy más bien pesimista. ¿De qué te ríes? ¿No? Pero es cierto. Pero últimamente, en los últimos 7-8 años, he visto una pasión y un resurgimiento del cristianismo basado en un evangelio en muchos jóvenes, incluso niños. Y eso me anima, porque ¿saben qué quiere decir eso? Quiere decir que la iglesia va a seguir mucho después de que nosotros ya no estemos acá. Y eso me anima. Y si la iglesia siguió, fue porque hubo hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a dar su vida por lo que creían realmente. Pablo incluido ahí. ¿Quieren un ejemplo de una mujer? Lean la historia de Vivia Perpetua en el año 203. Pero dice: ¿sabes qué? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que no tuerce la escritura, que toma el evangelio en su manera más pura y lo transmite y lo comparte de esa manera, no lo corrompe, como vemos hoy en muchos lugares y muchas iglesias. No tengas vergüenza, otra vez lo repite, no tengas pena, no tengas miedo de hablar esto. Y ese es uno de los propósitos de nuestra próxima serie: cómo hablar del evangelio sin miedo, sin reservas y sin avergonzarnos. Porque eso es mucho de lo que nos pasa hoy en día. Vivimos en una sociedad cada vez más anticristiana, cada vez más secularizada, y tenemos que aprender a interactuar con este nuevo mundo en el que nos estamos enfrentando, donde estamos compitiendo con una cantidad inmensa de información que circula por todos lados, por redes sociales, por YouTube, por todos lados. Estamos siendo, y nuestros hijos están siendo invadidos con una cantidad de información impresionante. Así que, Timoteo, escoge tu camino sabiamente. ¿Por qué? Porque hay caminos de palabrería irreverente, de rollos que no llevan a nada, de palabrería inútil, y hay palabras y caminos de santidad. Este camino de palabrería te pudre y te corrompe, es como una gangrena que empieza una infección pequeña y termina siendo algo que te puede matar y que hay que cortar y que hay que eliminar. Y esto, Timoteo, son las pasiones juveniles, pasiones desordenadas. Ten cuidado con eso. ¿Qué debes seguir? Sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paz. Ese es el camino que debes tú llevar. El siervo del Señor no debe ser contencioso, no debe ser peleonero, debe ser amable para con todos. Debe ser un buen maestro, alguien que pueda enseñar y debe aprender a sufrir, debe saber cómo sufrir. Esto de ser sufrido no es como la Zoila, ¿no? Soy la que barre, soy la que plancha, soy la que sufre, no, la sufrida. No sé si vieron ese programa hace años. Bueno. No se refiere a eso. No es la mamá que dice, oye, todo lo tengo que hacer. No, está hablando de veras de sufrimiento serio. Aprende a sufrir bien. ¿Quién me puede decir cómo se sufre bien?
Cuando pierdes a alguien, otro, no sé si sea bien o no, pero es otro mundo.
Aceptando las circunstancias.
¿Tienes tu control sobre la situación? ¿Sobre qué cosas sí tienes control?
Algunas cosas, no todo.
¿Cómo? Sobre ti mismo, sobre cómo tú vas a reaccionar sobre este sufrimiento. Porque puedes decir y utilizar este sufrimiento para que espiritualmente lo utilices como un trampolín y una plataforma, o vas a utilizarlo para destruirte y para culpar a Dios y culpar a los demás. Eso es una actitud de la que tú tienes control total. Total, total. Aprende a sufrir. Que con mansedumbre corrijan a los que se oponen. Y me voy a citar, hace unos días escribía que a veces escucho de algunos cristianos que dicen, pero hermano, ¿por qué critica acá a estos predicadores de la prosperidad? Mucha gente ha llegado al evangelio por medio de ellos. Y a eso les digo, tengo dos cosas que decir. Primero, es que si tu concepto del evangelio es que Dios te debe bendecir con salud y con dinero, el día que pierdas la salud o el dinero o ambos, vas a pensar que Dios te falló y vas a abandonar tu fe o va a quedar lisiada. Ahora, yo entiendo que Dios puede usar cualquier situación para llevar su palabra. Dios puede hacer hablar un burro a un animal, y es lo que hizo con el burro de Balaam, pero no por eso debemos aspirar a ser burros. Entonces, Pablo dice, no, hay que corregir a los que se oponen, y a los que se oponen ¿a qué? Al evangelio, hay que corregirlos. ¿Cómo? Usando la escritura, usa la escritura, ¿por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios, es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué quiere decir redargüir? Esa palabra es medio dominguera. ¿Qué quiere decir redargüir?
Es como la conciencia cuando te está enseñando que algo no está bien.
Exactamente, es como el angelito que te dice, eso está mal. Es ese sentido moral que tenemos dentro que nos dice que está correcto y que está incorrecto. Eso es cuando algo te redarguye. Me gusta esta palabra inspirada. En el griego es theopneustos, y que tiene dos raíces, theos, Dios, y pneustos quiere decir aliento. Esta palabra inspirada quiere decir literalmente que la escritura viene del aliento divino. De ahí viene. Y por eso es útil, por eso es buena para instruir en justicia, para redarguir, para enseñar. Y estas palabras yo te encarezco, Timoteo, delante de Dios. Que prediques la palabra. Te pido también que persistas en hacer esto, aunque no pienses que sea oportuno o no. Hay veces que decimos, bueno, estoy buscando la oportunidad. Y la oportunidad nunca te llegó. No esperemos, persiste en hacerlo, en hablar la palabra, aunque pienses que no sea perdón, oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Esto lo escribió, mis hermanos, hace 2000 años, no ayer, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Si te has rodeado de amigos que solamente te dicen lo lindo que eres, lo guapa que eres o lo guapo que eres, lo amable que eres, lo lindo que eres, lo inteligente que eres, cuidado, porque a lo mejor es cierto, pero en alguno de esos están mintiendo, porque nadie somos perfectos. Rodéate más bien de gente que va a ser honesta contigo y que te va a llevar a un mejor lugar espiritual, aunque no te guste lo que te vaya a decir. Pero para eso hay que quitarse orgullo. Y el orgullo es más fuerte que el tequila. Que ya es mucho decir. Así decía un familiar que no voy a mencionar porque está bueno por ahí, pero a veces probaba, hacía una bebida fuerte y decía, oh, esto está más fuerte que el orgullo. Y estas palabras que me entran al corazón: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pregunta: ¿amas la venida de Jesús? Cuando piensas en eso, dices, amo la venida de Jesús. Menos los jóvenes, ¿no? Les dicen, los jóvenes dicen, primero quiero casarme. Y en sus últimas palabras le dice, ¿sabes qué? El tiempo se está terminando, Timoteo. Procura venir pronto a verme. Trata de venir pronto porque siento que ya el tiempo se nos va. Y si puedes, trae a Marcos y tráeme mi capa, mis libros y sobre todo mis pergaminos. Todavía en sus últimos tiempos, Pablo, pensando en leer, siempre buscando escribir, tal vez quería escribir algo más, no sé, tal vez quería leer más sus escrituras, otros libros, no lo sabemos. Y tráeme mi capa sobre, yo pienso que tal vez estaba pasando frío. El Señor esté con tu espíritu y que la gracia sea con ustedes. Y termina la carta. ¿Qué pasó después de esto? ¿Cómo muere Pablo? ¿Qué escrituras tenemos de esto? Bueno, resulta que para nuestra buena fortuna, uno de mis profesores, el doctor Sean McDowell, hijo de Josh McDowell, hizo su disertación doctoral en, el tema del destino de los 12 apóstoles. Y tiene un libro académico bastante caro, pero lo compré con descuento. Me dio un cupón de descuento y lo compré. Y he vaciado varios de los apóstoles y de las conclusiones de Sean en mi blog. En el blog ahí los pueden buscar. Pueden buscar Destino de los Apóstoles si vienen. Hay una serie. Creo que voy en el quinto más o menos. Me faltan todavía 7, 8. Pero esto es lo que él hizo fue tomar las fuentes históricas más confiables y más cercanas de la vida de los apóstoles, incluyendo a Pablo, y dijo, bueno, ¿qué podemos concluir acerca de lo que la tradición piensa de esto? Pero ya poniéndolo en términos históricos, siendo rígidos con la historia. Y él hizo una escala que va... Esta escala va así, va desde el 0 hasta el 10, siendo el 0 un hecho que ciertamente no es histórico, y siendo el 9 y el 10 un hecho histórico con certeza casi absoluta. Y así va el rango, ¿no? Va desde ciertamente no histórico, dudosamente histórico, improbable, ligeramente menos que plausible, plausible, que es en medio, ligeramente más que plausible, muy plausible, hecho histórico de alta certeza, y el 9 y el 10 son certeza casi absoluta. ¿Qué dice de primero acerca de que Pablo estuvo en Roma? De esto él dice, esto es un hecho entre el 9 y el 10, de certeza casi absoluta. Del martirio de Pablo, es decir, que Pablo muere por su fe. Esto es la definición de martirio, que alguien muere por su fe, hecho histórico igual con certeza casi absoluta. Entonces, que Pablo estuvo en Roma y que murió martirizado por su fe, tienen la certeza más alta. En cuanto al número 3, dice, martirio durante el reinado de Nerón, le da un 8, que es hecho histórico con alta certeza. Y muchas tradiciones dicen que murió decapitado, él dice, es muy probable que sí haya muerto decapitado. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, hay varias fuentes, pero una de ellas es un libro que se escribió unos 100 años después, un poquito de menos de 100 años después, de que muere Pablo. Todavía traigo la garganta un poco. Y entonces, por ahí hubo un obispo bien intencionado que quiso hacer pasar un escrito por escritura, y le costó, por cierto, el obispado, pero escribió algo acerca de Pablo unos 100 años después, y obviamente esto es en cuestión histórica, es muy cercano todavía a los hechos. Entonces la gente todavía tendría memoria de lo que vivió Pablo, sobre todo los que estaban en Roma, y hay otros escritos. Pero esto es lo que dice, y parece que esta parte del escrito es histórica. Escribe el testimonio de la muerte de Pablo y dice, entonces Pablo, con su rostro hacia el este, levantó sus manos hacia el cielo y oró por largo rato. Y en su plegaria conversó en hebreo, la lengua de sus padres. Entonces estiró su cuello sin decir palabra. Y así es como Pablo pasó a la eternidad. Pablo fue, como dijimos al inicio de esta serie, cuando Pablo llega a la escena de la historia, el cristianismo no era más que un grupito de de gente dispersa en Jerusalén y alrededores. Cuando Pablo, después de que Pablo es decapitado, el cristianismo es un movimiento a nivel mundial en el mundo conocido. Este hombre tenía tal saña contra el cristiano y después da un giro de 180 grados y se convierte en el embajador más importante de la historia del cristianismo. ¿Qué podemos concluir de eso? Este hombre tuvo un encuentro real, personal y de choque con el Cristo resucitado. Alguien no cambia de opinión así nada más, de la noche a la mañana, y dice, ¿sabes qué? Todo lo que pensaba yo acá estaba equivocado. Al punto que tiene que retirarse durante varios años a repensar toda su teología. Porque él decía, bueno, ¿cómo es posible que el Mesías haya sido crucificado? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, empecemos desde cero, Génesis 1:1, y a recorrer toda la escritura y a volver a estudiar lo que él había aprendido desde niño en el Antiguo Testamento y como dice el libro de Hebreos, para ver lo que dice la escritura de testimonio acerca de Jesús. Así que para mí Pablo es un ejemplo, es un mentor, es un amigo, es un hermano, pero es sobre todo un hombre y un ejemplo de fe, de lo que puede hacer el poder transformador del Evangelio y de Cristo en una persona que está completamente enemistada contra Dios. Así que mis hermanos, ¿alguna pregunta, comentario hasta aquí? Sí, Alex.
¿Cómo interpretar eso que mira él, su rostro así es?
El este es el lugar donde nace el sol, un lugar de luz. No sé en qué momento del día habrá sido esto.
A lo mejor tenía la mirada hacia Jerusalén.
Es posible que haya estado, si él hubiera estado si estuvo en Roma, obviamente Jerusalén tal vez estaba, obviamente estaba al oeste, pero la verdad es que no podemos saber con certeza, podemos especular un poquito nada más, pero es posible que haya estado viendo hacia la ciudad santa, hacia Jerusalén. Me gusta eso.
Parece que antes las iglesias se construían.
Sí, se orientaban, sí.
Porque la tradición temprana era de que estaban esperando a Jesús venir desde el este.
Claro, también.
Por alguna escritura que hay.
Sí, en Apocalipsis. En Apocalipsis pues, hay una referencia, tal vez. Puede haber sido eso también, ¿sí?
Sí, acerca de lo que dice el hermano, recordemos que eso es un escrito 100 años después. Alguien puede especular que era de esa manera, pero realmente no tenemos la ciencia cierta como fue.
Sí, pero déjame decirte, 100 años históricamente hablando es muy, muy, muy cercano. Si consideramos, por ejemplo, las dos biografías más importantes de Alejandro Magno, uno de los grandes personajes históricos. Las biografías más importantes de Alejandro Magno se escribieron, ¿quién sabe cuánto? Échenle. ¿Cuántos años después de que murió Alejandro Magno se escribieron? 400. 400. Y los historiadores antiguos dicen, wow, esto es sumamente bueno.
¿Pero quién escribió esto? ¿El obispo que fue?
Un obispo, sí.
Pero ese no fue el que fue...
Sí. Lo echaron para afuera,
okay,
por haber escrito esto, por tratarlo de hacer pasar como algo.
Entonces, ¿por qué estamos dándole valor entonces?
Porque cuando vas a dar una, cuando lees y ves un escrito, lo puedes someter a criterios de historiografía para ver qué partes son históricas y qué partes no. Entonces, obviamente, tú cuando vas a tratar de hacer pasar un documento por creíble, le vas a meter de las dos cosas. Entonces, un historiador tiene herramientas para poder decir esto sí es histórico. Te voy a dar un ejemplo muy, muy claro con los evangelios, por ejemplo. Los historiadores más ateos, más escépticos y más de los que menos creen que los evangelios son inspirados, que los ven como simples documentos históricos, dicen, bueno, veamos estos dichos de Jesús o supuestos dichos de Jesús donde se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y hay un criterio que ellos utilizan que es muy muy estricto, que se llama criterio de disimilitud. Y este criterio dice que si algo que viene en el Evangelio de palabra de Jesús no es algo que tenga que ver con el contexto judío inmediato, es decir, no es algo que diría un judío en aquel tiempo, y que tampoco es algo que menciona la iglesia, entonces seguramente sí es algo que dijo Jesús. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sucede? Que la palabra Hijo del Hombre no es un término que se utiliza en el Nuevo Testamento en ningún otro lugar, o sea que no es algo que se inventó la iglesia, y tampoco es algo que usarían los judíos para referirse a Jesús, porque esto es una figura mesiánica que no habrían relacionado con un hombre crucificado. Entonces, por eso dicen, esto sí es histórico. Y el mismo tipo de herramientas las pueden aplicar a cualquier escrito. Yo he hablado con ateos y me dicen, es que los evangelios están al mismo nivel que Harry Potter. Le digo, mano, no sabes nada de historia entonces. No sabes que uno puede tomar incluso unos cuentos de Memín Pingüín y ver y aplicarles los mismos criterios de historiografía, y uno va a ver que son ficticios totalmente. Sin mencionar que tenemos el autor que nos está diciendo que son cuentos. Sí. Entonces, un minuto más que ya se nos acabó muchísimo el tiempo.
Sí, no sé si la pregunta fue por qué volteó hacia el este, regresando al punto. Primero, el sol sale por el este. Segundo, la rotación de la Tierra es precisamente a la derecha. Uh-huh. Y tercero, Daniel también lo hacía. Y mucha gente, solamente, si, corríjame, los musulmanes apuntan a ver a la Meca. Uh-huh. No es porque los cristianos apunten a ver a Jerusalén.
No, no.
Sino es porque la salida del sol se considera el principio del día, la vida y muchas veces lo que se veía.
Pero no sé, a lo mejor Pablo volteó, a ver, históricamente no podemos decir Pablo volteó por esto.
No,
a ver al este.
No, pero es una redacción.
Sí, exacto.
De lo que estaba sucediendo.
Claro, yo no le puedo poner el romanticismo de que si era hacia Jerusalén, el hecho que estaba hablando en hebreo, sí, claro, ese tipo de cosas, pero entra en la especulación.
Exacto, entonces no podemos saber. Bueno, terminemos, mis hermanos, esta serie. El tiempo de mi partida ha llegado. El tiempo de mi partida ha llegado, todos tendremos nuestro momento de partida. Pero ¿saben qué? Decía Pablo, y lo dice aquí, yo sé a quién he creído. Y por eso puedo decir, Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Yo tengo 45, casi 46 años en esta tierra. Dicen, uy, te ves acabado, mano. Sin comentarios, gracias. Pero ¿saben qué? Todos vamos a tener nuestro momento. A Pablo le llegó, a los 12 apóstoles les llegó, a nosotros nos llegará. Pero ¿saben qué me consuela? Es esto. Yo sé. No dice, yo sé lo que he creído. Dice, yo sé a quién he creído. Porque el que te salva no es una creencia, sino una persona. Y esa es la esperanza que tuvo Pablo. Y esa es la esperanza que tenemos todos nosotros los que creemos en Cristo y que amamos su venida.